alimentos en la UBA, en la Escuela de Nutrición de la UBA. El tema es que a través de dos disposiciones publicadas hoy en el Boletín Oficial se introdujeron modificaciones en el manual reglamentario que incluye una serie de ajustes en los cálculos de nutrientes, restricciones en la cuestión publicidad, y esto me recuerda al etiquetado frontal, que en algunos alimentos todavía no se ve. Así que para hablar de todos estos temas, de la información que está en algunos productos y en otros no sobre lo que consumimos, Andrea, gracias por tu tiempo y por atendernos. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, gracias por el llamado y para quienes no conocen, la Cátedra Libre es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición y en redes la encuentran como Caliza Nutrición UBA. Ahí digo el nombre completo y nos metemos de lleno ya en el tema. Efectivamente, como vos decías, hay dos grandes modificaciones que se publicaron. Una que tiene que ver con la zona en la que se calculan a qué productos
Andrea,
tal vez,
Andrea,
sí.
te siento. Bueno, yo tengo algunos años, me acuerdo de Matt Hedrum, que era un personaje que se entrecortaba y hablaba hace 30 años. Te siento como Matt Hedrum. Si vos tenés posibilidades de quedarte en algún lugar cerca del Wi-Fi o que te pueda escuchar, será genial. Pero te estoy dando tiempo para que hagas la
Bien.
parabólica humana, Andrea. Ahí va.
¿Me escuchan ahí mejor?
Ahí un poco mejor. A ver,
Bueno.
vamos a probar. Hacemos un intento más, producción. Hacemos un intento más. Sí, Andrea, repetime, por favor.
Sí, bueno, Andrea, acá estoy del otro lado, ¿me escuchan bien ahora?
Sí. Yo te
Bueno,
corto. Si no se escucha bien, yo te corto.
lo que les contaba es que se publicaron dos modificaciones importantes. Una de gravedad, porque lo que altera es la forma en la que se calcula y se definen qué productos llevan sellos, cuáles y cuántos sellos. La ley establece claramente que los valores de referencia que se toman son los de la Organización Panamericana de la Salud, que se elaboraron sobre la base de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y esos son los mejores estándares que existen. Y nuestra ley en ese sentido es modelo, porque precisamente es una de las pocas que logró incorporar el mejor estándar. Con esa modificación, lo que se hacía antes era que si a un producto se le agregaba algún nutriente crítico, grasas, azúcares y sodio, el producto tenía que evaluarse el contenido de todos los nutrientes críticos y se colocaban los sellos que correspondieran si los productos tenían exceso. Por ejemplo, un maní. Un maní o un yogur, vamos a dar el ejemplo de, o un queso. En el queso se agrega sal, o sea, leche, fermentos lácticos, sal, y al queso, una vez que se le agrega sal, se evalúa por todos los nutrientes críticos. No solamente le corresponde el sello de exceso en sodio, sino que le corresponde también, por ejemplo, exceso de grasas totales y grasas saturadas. A partir de la modificación, lo que empieza a pasar es que a un queso le va a corresponder solamente llevar la información del nutriente crítico añadido. Entonces solamente nos va a informar que el producto tiene exceso en sodio, pero no nos va a informar respecto a los excesos que tiene sobre otros nutrientes críticos. Entonces lo que perdemos es derecho a la información, porque antes, una vez que a un producto se le agregaba un nutriente crítico, nos informaba respecto a todos los nutrientes. Y ahora no. No sé si es claro.
Sí, y esto para vos es un retroceso?
Es un retroceso porque uno de los principales objetivos que busca esta ley es precisamente garantizar el derecho a la información, el derecho que tenemos a que los productos nos informen de manera clara, sencilla y veraz si tienen exceso en esos nutrientes que nos pueden generar un daño a la salud. Y con esto, los productos van a tener menos cantidad de sellos porque nos van a estar informando de menos cosas, nos van a informar solamente sobre ese nutriente que se le agregó. Pero los productos por ahí tienen exceso en otras cosas también y no están obligados a partir de ahora a informarnos que también tienen exceso en esos otros nutrientes.
¿Y esto qué es, desconocimiento o manipulación en favor de las empresas con plena conciencia de que están haciéndoles un favor? ¿Por dónde pasa?
Esto pasa, a ver, uno durante todo el proceso de discusión legislativa, o sea, cuando se estaba discutiendo para que la ley se apruebe, uno de los puntos que más controversia y que la industria más atacó, digamos, que más controversia generó, porque la industria fue lo que más atacó, la industria y sus voceros, porque también convengamos que hay muchos profesionales de la nutrición y de la salud que bailan al ritmo y a favor de los intereses de esa gran industria alimentaria concentrada, ¿no? Entonces, uno de los puntos que más críticas tuvo fue precisamente el artículo 6, que es el que define cuáles son los puntos de corte, los valores a partir de los cuales a un producto le corresponde llevar el sello de exceso en. Entonces, con esto, en realidad, como ese artículo está muy bien redactado y lo que dice es que los puntos de corte que se deben cumplir son los de la Organización Panamericana de la Salud, eso no se puede modificar a menos que se derogue la ley. Entonces, lo que hicieron fue, se siguen tomando los mismos puntos de corte, pero se informa respecto a menos nutrientes. O sea, lo que hacen es debilitar la ley, y eso es un movimiento claramente a favor de la industria y claramente en detrimento de los derechos de la población.
Ahora, fíjate vos, Andrea, lo que está sucediendo en este tiempo, donde pareciera ser que con más información que la que tenían nuestros padres, ni hablar nuestros abuelos, la calidad de alimentación se deteriora muchísimo, ¿no? Porque, si bien digo, surgieron también movimientos en los últimos tiempos, veganos, no sé, hay más información respecto de determinadas cuestiones en función de los alimentos, da la sensación que en masa la industria sigue ganando en pos de vender más, pero con alimentos más nocivos para el ser humano. No sé si me explico la dirección a la que apunto, ¿no? Se supone que habría más información, se supone que hay más difusión, pero por otro lado, nadie escapa del bucle de la sociedad de consumo, ¿no?
Bueno, lo que tiene es que en esto, o sea, mi generación, que es la generación que tenemos entre 40 y 50 años, somos como la generación bisagra, porque nos criamos con alimentos de verdad, con preparaciones caseras, y eso se ha ido transformando y han venido ganando lugar en nuestras mesas estos productos ultraprocesados, estos productos comestibles y bebibles envasados, que son, por todo lo que la evidencia muestra, el gran motor de esta sindemia global, de esta coexistencia de pandemias y los principales responsables del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Uno de los principales responsables de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, que son la principal causa de enfermedad y muerte. O sea, los patrones alimentarios han venido transformándose y es precisamente el aumento del consumo de este tipo de productos lo que ha llevado a que crezcan de manera tan exponencial estas enfermedades no transmisibles. Ahora bien, eso ha llevado, digamos, o sea, esa transformación generó una pérdida en la calidad alimentaria y un deterioro de la salud de la población. Y en realidad, acá lo que estamos tratando de hacer es que a esos productos ultraprocesados que tanto compramos tengan un poco más de información para que, precisamente, se sabe que teniendo esa información, la gente puede tomar decisiones de compra de manera informada. Y es tener esa información lo que lleva a que muchas personas dejen de consumir ese tipo de productos y los reemplacen por otro tipo de opciones más saludables y nutritivas. Y la industria también reformula sus productos y es algo que ha venido pasando y por eso estamos viendo tantos productos en góndola que dicen nueva receta que no tienen sellos. Porque como la gente empieza a demandar otro tipo de productos, entonces la industria empieza a ofrecer otro tipo de productos más saludables y nutritivos. O sea, la información es lo que nos permite transformar nuestras decisiones de compra. Y también otra de las cosas que permite que se transformen las decisiones de compra son en las restricciones y el costo de las acciones de publicidad, promoción y patrocinio, porque precisamente todas estas estrategias de marketing que la gran industria concentrada son lo que viene transformando las decisiones de compra hacia esos productos que son fuertemente publicitados.
Andrea.
Sí.
Hay una parte de la normativa que me parece sí está, digo, no sé si todo es malo, porque yo leí por allí que esto va a prohibir el uso de estrategias de marketing dirigidas a niños.
Eso ya estaba en la ley.
Ya estaba.
Eso en la ley ya estaba, que se prohíbe que ese tipo de acciones se dirijan específicamente a niños, niñas y adolescentes. Ajá. Y se regula qué características tienen que cumplir cuando se dirigen a otros grupos etarios. El tema es que ahora, en esta modificación que se hace a la... Eso se establece la ley, y hubo una disposición del MAT, la 6924, que daba mayores especificaciones respecto a cómo se tenía que hacer. Pero ahora lo que se publicó en el boletín oficial es que se deroga esa disposición del MAT y se flexibilizan las exigencias, digamos. Entonces, por ejemplo, ahora el adolescente alcanza hasta los 16 años nada más. Después hay cosas que antes no se podían hacer y que ahora sí se pueden hacer. Por ejemplo, que si aparecen chicos en una publicidad, no necesariamente eso significa que la publicidad está dirigida a niños, dice. Mm-hmm. Bueno, hay como algunas modificaciones que hacen que las regulaciones que ya existían respecto a la publicidad, promoción y patrocinio sean un poco más flexibles, más laxas y más a favor de la industria, digamos.
A propósito de la industria, te hago una última consulta que tiene
Perdón,
que...
Perdón, no me di cuenta. Ay.
¿De qué?
Sí. No, me estaban haciendo una seña y recién ahora me doy cuenta. Perdón.
No, todo bien. ¿Podés hablar?
Sí, puedo hablar.
Ok. Está hablando Andrea Graciano, que es licenciada en nutrición, y te quería preguntar sobre la cuestión mental, afectiva, psicológica. Ahora que en los últimos tiempos se habla del segundo cerebro en el intestino y se le da otra importancia también, ¿cuánto de lo que comemos influye en el ánimo y cuánto del ánimo que tenemos, por decir, de los pensamientos que tenemos, influye en cuánto vamos a comer y qué vamos a comer?
Bueno, sí, hay una fuerte relación entre todo lo emocional, lo afectivo y nuestros consumos alimentarios. Porque de hecho, esto es algo que yo siempre remarco, el primer vínculo que establecemos con un ser humano es a través de un alimento. O sea, cuando nacemos, el primer lazo que establecemos vincular es mediado por la leche humana, idealmente, ¿no? Uh-huh. Quienes tenemos el privilegio de recibir leche humana, hay otras personas que reciben fórmula, pero digamos, es un alimento el que está mediando en un vínculo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es precisamente esas cuestiones vinculares y afectivas lo que después la gran industria utiliza también en las acciones comerciales y de marketing. Uh-huh. Y se destaca tanto el sabor del encuentro, ¿no? O sea, digo, como que hay un montón de cosas que son logos o eslóganes que forman parte después de nuestro acervo cultural, ¿no? Que la industria utiliza, o sea, sí, efectivamente hay un vínculo muy estrecho entre la comida, las emociones... y a eso precisamente apelan también muchas estrategias publicitarias y de marketing.
Sí, pero claro, esa es la parte más bonita, ¿no? El sabor del encuentro, el encontrarnos, el festejar. Pero también hay un proceso que no es en masa y que es individual. Y me parece que hay mucha gente que en este tiempo sus ansiedades, sus frustraciones, sus inconvenientes los tapa con la comida.
Sí, digo, el vínculo estrecho en cada persona se dispara o se gatilla de una manera o de otra, porque así tenemos también las personas que dicen, se me cerró el estómago, ¿no? Donde lo emocional afecta y hace que no puedan comer, y otras personas que lo emocional, lo afectivo, los toca de forma tal que no pueden parar de comer, por ejemplo. Y la realidad es que también la industria desarrolla productos que son fuertemente adictivos y que hacen que esa opción de no poder parar de comer sea la que por ahí se despliega o aparece en mayor medida.
Y la última que te hago, ¿cuáles son los productos más adictivos, vos como nutricionista, qué llamado de atención haces, sin decir la marca, pero sí los productos, no sé?
No, que en general estos productos, o sea, lo que es conveniente evitar son todos los productos ultra. La manera más fácil de identificarlo es que son productos comestibles y bebibles que se comercializan envasados, que cuando miramos la lista de ingredientes suelen tener 5 o más ingredientes, y dentro de esos ingredientes aparecen siglas, INS-304, por ejemplo, o palabras desconocidas, no sé, dice JMAS, carboximetilcelulosa sódica, dióxido de titanio, o sea, aparecen un montón de cosas que no sabemos qué son ni para qué sirven. Entonces... son cosas que en general no tenemos en nuestras heladeras ni en nuestras alacenas, no sabemos dónde se
sí,
compran.
Pero yo te pedí algo más específico, porque la gente ni siquiera mira esa letra chiquitita, pero no sé, me digas, no, todos los palitos, los chisitos, las cositas, eso, todo eso, nada, tratá de evitarlo, comé maní en todo caso, comé nueces.
En general, la mayor parte de las cosas que se comercializan en los supermercados no son saludables. Así que lo mejor es cambiar el lugar donde compramos, comprar en ferias, comprar directo a los productores, comprar que nuestra alimentación se base en alimentos frescos, naturales, en preparaciones caseras, en vegetales, en frutas, en cereales, en legumbres. Y cuando digo cereales no digo copos de cereales, digo trigo, avena.
Y la última, perdóname, y la última, el pan. ¿Pan envasado o ir a comprar el miñoncito a la panadería? ¿Qué es más sano?
Lo mejor, pan casero, y si no, pan de panadería. Y el pan industrial en realidad es un ultraprocesado, tiene 30 ingredientes el pan industrial.
Wow, o sea que conviene ir a la panadería a comer pan blanco aunque tenga mala prensa.
Tal cual.
Okay.
El pan de panadería se hace con harina, levadura, agua y sal. Es la forma tradicional de hacer pan, a diferencia de los panes industriales, que tienen un montón de aditivos alimentarios para que los productos conserven la humedad, tengan crocante la cáscara, etcétera, etcétera, etcétera.
Andrea, te vamos a seguir molestando en el verano. Te mando un cariño. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Andrea Graciano, licenciada en nutrición.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.